Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio, y en este episodio tenemos como invitado especial desde Lima, Perú, a Vladimir Baglietto. Vladimir es Agile Coach y consultor en frameworks de escalado. Vladimir, gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast y bienvenido. Estamos realmente felices de contar con tu presencia. Vladimir, cuéntanos sobre ti y tu camino en Agile.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto poder participar de este programa de Café con Lean. Te conozco hace algún tiempo por unas capacitaciones que tuvimos y pues siempre me llamó bastante la atención este programa que tenías y bueno, con gusto a responder. Te cuento un poco mi camino hacia la agilidad. Bueno, yo empecé ya hace unos cuantos años en realidad en esto, en los inicios básicamente, los años pues que tengo. Cuando empezó en Perú en realidad, ¿no? En Perú empezó más o menos en el año con fuerza. Ya empezó en el 2009, pero yo me acuerdo que todo empezó cuando tomé un curso, una certificación, en este caso de Scrum Master, de Scrum Alliance, que la tomé con Alan Siment. Un famoso agilista, uno de los iniciadores en estas cruzadas de certificación, de certificaciones en Perú, ¿no? Que había tomado el curso con Tobias Meyer, otro gran referente en lo que es Scrum y la agilidad. Ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Tomé el curso con él, tomé otro curso también de Product Owner, ya que me empezó a llamar mucho la atención. Yo tenía mucha experiencia, yo vengo del mundo del desarrollo del software, ¿ya? Trabajo hace ya buen tiempo, trabajé mucho tiempo en desarrollo de software, hace muchos años, realmente ya tengo como 20 años trabajando en este mundo de tecnología, y bueno, tuve mucha experiencia como desarrollador de software, luego pasé por todos los roles, arquitecto, analista, project manager, todo. Me empecé a desenvolver al final en metodologías, no tanto ágiles, en metodologías más tradicionales, ¿no? Me certifiqué como PMP, vi proyectos en ITIL, ¿no? Y todos estos marcos ya metodológicos o metodologías, valga la redundancia, pero básicamente basados en procesos, ¿no? Trabajando ya, pero siempre dentro del mundo de la consultoría, por eso que también me considero un consultor netamente. Y en paralelo empecé explorando este mundo de agilidad, ¿no? Luego, después de un tiempo de trabajar en el desarrollo de software, yo paso a trabajar en una empresa mexicana, Etera, no hay ningún problema en decirlo, que se dedicaba básicamente al training y a la consultoría de procesos, herramientas, pero el foco era básicamente apoyar a las organizaciones en la adopción de procesos, ¿no? En diferentes marcos, puede ser los ISOs 9001, ISO 27001 en general, puede ser ITIL en ese momento, ALM como proceso de desarrollo de software, formando oficinas de gestiones de proyectos. Y dentro de ya cuando yo ya había llevado los cursos de Scrum, surge la necesidad de empezar a capacitar a otras unidades que eran incluso externas. De hecho, que el primer curso de Scrum que yo dicté, con una certificación que en este caso no es muy conocida, bueno, sí es conocida en realidad, pero no es una de las mejores, ni las más catalogadas, dicté en empresas extranjeras, dicté en México, el primer curso Scrum Master que dicté. Porque trabajaba pues, en una empresa mexicana y se me abrió la posibilidad. Me preparé mucho, me certifiqué, estudié, a pesar de que no tenía mucha experiencia, la verdad. Más que nada era lo que había leído, no es lo que leía constantemente. Pero surgen estas necesidades y, bueno, uno las adopta, ¿no? Y fue, pues, muy interesante una experiencia. Luego ya tuve la oportunidad de empezar a aplicarlo también, empezar a tomar este rol de Scrum Master. Y, bueno, me empecé a desarrollar mucho en el training, ¿no? Era una de mis principales habilidades y lo es todavía y lo que me gusta mucho hacer, ¿no? Entonces, me empecé mucho a capacitar, a entrenar en diferentes metodologías dentro de esas Scrum, dentro de esas algo de Kanban, y así empecé un poco dentro de este mundo de la agilidad, ¿no? Luego, bueno, salgo de esta empresa por X motivo y trabajé de manera externa como trainer. Y también me empecé, como ya había dictado cursos afuera, me salieron oportunidades de trabajar como Scrum Master, ¿no? De hecho, trabajé como Scrum Master en algunos proyectos en Colombia, en alguno en México y sobre todo en Ecuador, en el cual me quedé más o menos 6 meses trabajando en el rol ya de Scrum Master o implementando o trabajando en el proceso de adopción de Scrum, básicamente, ¿no?
Excelente. Uh-huh. Súper,
y bueno.
bien. ¿Y actualmente qué estás haciendo?
Bueno, ahorita ya tengo el rol de allá el coach, ¿no? Como se le conoce, yo me considero más un consultor realmente que un allá el coach como tal, pero utilizo las herramientas que te da el allá el coaching. El allá el coaching, de hecho, que consultoría es una parte, ¿no? Una rama del allá el coaching. Trabajo en un proceso de adopción una transformación de una entidad bancaria en Perú, muy conocida, ya tengo un tiempo, pero trabajo principalmente en una consultora de tecnología, que es Everis, ¿no? En la cual pertenezco al COE Agile de Sudamérica. Es una unidad organizacional que se encarga de apoyar, valga la redundancia, a otras organizaciones en su proceso de transformación hacia la agilidad, ¿no?
Excelente. Y desde tu experiencia, Vladimir, hablando de este proceso de transformación en agilidad, transformación ágil, ¿qué es justamente una transformación ágil? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, una transformación ágil es el proceso por el que pasa, bueno, que se le llama así, es la suma de muchas cosas, ¿no? Pero es la adopción, es el proceso, la adopción de muchos métodos, prácticas, técnicas, cambio cultural hacia la agilidad, pero no hacia la agilidad básicamente. Es una transformación ágil, utiliza obviamente Agile como su corazón para lograr principalmente la transformación hacia la agilidad organizacional, ¿no? Es el principal objetivo, es una forma, un way of working, ¿no? Una manera de trabajar, ¿no? Eso principalmente. Y
Excelente.
hacia la, digamos, el objetivo al final es la agilidad empresarial. ¿Por qué? Porque el mundo, pues, ha cambiado muchísimo actualmente y se requiere, pues, responder mucho, ¿no? Al entorno, como lo estamos viviendo.
Y desde tu experiencia, Vladimir, además ahora mismo acompañando un proceso de transformación para una entidad bancaria, ¿este cambio de mindset es sencillo? ¿Qué has podido ver como canalizadores positivos, de repente algo que frena?
No, definitivamente no es nada sencillo. Las organizaciones o las personas, pues, tienen unas culturas muy diversas, ¿no? Hay de todo tipo. La cultura en Latinoamérica es todavía, a veces, te encuentras, pues, una cultura muy tradicional, muy respondiendo a la jerarquía, y lo que, pues, en agilidad o en Agile pregonamos es, pues, la manera del trabajo en equipo. Las organizaciones de alguna manera se aplanan un poco, tratas de combatir esas jerarquías, reemplazarlas por liderazgo. No es tan sencillo cambiar ese mindset, es un proceso muy complejo. Ya hay muchos frameworks, métodos, modelos operativos que te ayudan a soportar ese cambio de mindset, ¿no? Pero principalmente el cambiar mindset, porque sí, es difícil si no le das un soporte o una estructura que acompañe ese cambio de mindset.
Excelente. ¿Qué marcos son, Vladimir, de los que has podido vivir o estás viviendo actualmente? ¿Cuáles rescatas?
Bueno, principalmente, bueno, yo trabajo actualmente y me desempeño, soy trainer certificado en SAFe, en Scale Agile Framework. Me gusta a mí mucho, a pesar de que tiene sus detractores, ¿no? Definitivamente los tiene. Muchos agilistas, pues, puristas, odian SAFe, le dicen de todo. Le dicen que es muy tradicional, pero tú encuentras, cuando estás ya realmente trabajando en una transformación hacia la agilidad empresarial, pues requieres más cosas que solamente equipos ágiles trabajando, ¿no? Y no solamente requieres un marco como SAFe, puedes requerir sumarle muchas cosas. He trabajado con SAFe, actualmente trabajo en otro tipo de modelos, el modelo de tribus también, que es muy conocido en Sudamérica, de hecho que es muy poderoso. SAFe es el framework de escalamiento hacia la agilidad o de business agility, como quieres, más usado en el mundo, pero en Latinoamérica, de acuerdo a los estudios que actualmente que he hecho en la empresa en la cual trabajo, en Everis, a los estudios que se han hecho, pues este modelo de tribus, ¿no? El modelo Spotify, que lo utiliza o lo ha tomado en general unas consultoras estratégicas muy importantes y que, pues, lo han vendido muy bien en Latinoamérica y tiene un soporte estructural importante, ¿no? Que de alguna manera cambian tus reportes, llamémoslo así, tratando de esa manera ubicarte, pues, en la entrega de valor precisamente y ya no en tanto en la jerarquía, ¿no?
Excelente. ¿Y cómo puede ayudarnos SAFe a una transformación?
Bueno, SAFe ahora, ¿no? Porque empezó como un framework de escalamiento. SAFe es ya un modelo de business agility en realidad, eso es lo que busca. Es un framework, sí, pero está basado en competencias. Esas competencias son importantes para lograr la transformación hacia hacia una organización más ágil, ¿no? Entonces, SAFe es un modelo más virtual en realidad que el modelo de tribus, porque es como crear un modelo virtual en general, basado en trenes y equipos. Tiene la parte de portafolios, ¿no? Muy, 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 muy fuerte, que te ayuda a manejar la demanda a nivel de organización, ¿no? Entonces, si te ayuda, te da un marco que contempla muchas funciones que están en una compañía, grande sobre todo, ¿no? Porque Safe está pensado para compañías grandes, ¿no? Principalmente. Pocos lo toman compañías pequeñas, ¿no? Una startup, por ejemplo, que yo vea que esté utilizando Safe. O sea, Netflix, por ejemplo, pues no va a utilizar Safe, ¿no? O digamos, pues Facebook no utiliza Safe. Pero un banco, empresas como Volvo, que tienen que realmente transformarse e ir por ese camino, pues sí pueden adoptar este framework, tienen otro core del negocio, ¿no? Entonces, si tú vas a comparar, pues, obviamente Netflix, pues, con un banco, pues vas a perder, ¿no? Y tú vas a decir, ah, no, Safe no me gusta, que este rol no está aquí, aquí aparece un arquitecto, aquí aparece por aquí, por allá, ¿no? Entonces, ahí es donde se te complica.
¿Y esta diferencia fundamental es a nivel estructural, Vladimir, o a dónde apunta?
Sí, diferencia fundamental, sí podría ser estructural en general, ¿no? Safe te refieres, me imagino. Safe te da un soporte, sí, es una diferencia estructural con otros marcos, llamémoslo así, ¿no? Pero al final se parecen, contempla más roles, más funciones. Lo que pasa es que si yo voy de una compañía que tiene muchas personas trabajando, con roles de arquitecto 1, líder técnico 2, líder técnico 3, líder técnico senior, junior, y todo lo que hay en una compañía tradicional, ¿no? Hablando de desarrollo de software, ¿no? Por ejemplo, y yo le muestro un marco que de alguna manera tiene ciertos roles que cumplen o se acoplan, y yo me puedo ubicar ahí donde estoy yo, ¿no? Y lo puedo ubicar, pues puedo llevar esa transformación un poco más tranquila, ¿no? De hecho, que se basa en Safe, se basa en el modelo de Potter, pues que de alguna manera, de Kotter, perdón, que se basa de alguna manera en general como una organización virtual paralela también, ¿no? Que te ayude, virtual, donde te basa eso, ubicas esos equipos en base a la entrega de cadena de valor, ¿no? Entonces es importante. Esa es una principal diferencia con otros marcos que he visto, ¿no? Aunque ya hay algunos por ahí como Discipline Agile, que está muy de moda ahorita, Less es un poco más ligero, pero sí contempla la parte de portafolio. Es bueno también, pero habría que ver, Less, por ejemplo, es muy power en Brasil, ¿no? Pero otro tipo de cultura también, ¿no?
Correcto.
Sí, entonces es diferente un poco.
O sea, además de la estructura, considerar la cultura, Vladimir, totalmente.
Sí, totalmente. La cultura es muy importante, hay que trabajarlo con un cambio, acompañar el cambio de la cultural en la organización, ¿no? Mediante generar nuevos hábitos. Yo no sé, que mucha gente dice, no, que los frameworks no podemos tener. Es verdad, un framework solo único, no, tú vas a tener que la suma de muchas cosas, pero te da por dónde empezar, ¿no? No es que yo voy a llegar y llenarme de equipos ágiles y solamente haciendo Scrum, aunque dicen que por ahí hay algunos modelos solo con Scrum, transforman el mundo. No creo, me encanta Scrum, es lo máximo, soy hincha de Scrum número uno. Pero no, pues necesitas otras cosas, ¿no? Entonces, hay que ir acompañándolo de diferentes elementos, insights y todo. Te ayuda, ¿no? Tomar referencias, es decir, oye, yo empiezo a trabajar, y la verdad que los modelos se van pareciendo mucho. O sea, vas a una organización y tú vas pareciendo. Es muy importante lo que puedas encontrar en el libro de Team Topologies, te ayuda mucho a encontrar las topologías de equipos. He estado estudiando algo de Flight Levels también últimamente, lo cual te ayuda también a engranar estos. Todo esto se puede montar con Safe, con otros frameworks, entonces es la suma de muchas cosas, ¿no?
Excelente. Cuando ya te... Súper, Vladimir. ¿Qué competencias son esas que mencionabas que tiene Safe? O tal vez valores, pilares, ¿qué nos puedes contar?
Safe tiene sus principios, ¿no? Tiene 10 principios, ahorita 10 principios que están basados muchos en Lean. Los principios Safe en temas de Lean, que debe estar organizada la entrega de valor, ¿no? Que reducir los batch sizes, o sea, el tamaño de la iteración para poder entregar, ¿no? Y te lo hace mediante técnicas o dinámicas muy puntuales, que se demuestran científicamente que sí, oye, si el sprint lo acorto yo, pues, y pongo muchos equipos trabajando en iteraciones del mismo tamaño, probablemente pueda ser medianamente predictivo. Si es que trabajo con unidades de trabajo similares, ¿no? Lo que dice Kanban. Y es verdad, pues, ¿no? Ahí estos jueguitos empiezan a hacer muchas cosas de ese tipo, ¿no? Que realmente las decisiones las debes tener varias decisiones en paralelo y tomar la decisión correcta lo más tarde posible, no al comienzo, porque pues retroceder es muy complicado. Son los principios que de alguna manera maneja Safe, tiene tu Safe House of Lean, ¿no? En donde tiene pues el valor, la entrega de valor arriba, ¿no? Tiene algunos principios ahí que y es tomado del modelo de la House of Lean de Toyota, ¿no? Entonces tiene ese tipo de cosas que ya los estudias, te lo tienes que aprender, todo ese tipo de cosas. Las competencias, el framework, de hecho, que ¿Qué más tiene? El framework tiene la parte, pues, de los equipos, la parte Essential, donde están los equipos ágiles, los trenes, ¿no? La parte del Large Solution, que es para soluciones muy grandes. Tiene la parte del portafolio, ¿no? Para el manejo de la demanda de la organización y aquellas iniciativas estratégicas importantes para una. Y las competencias son, por ejemplo, skills que se requieren en cada una de estas partes que forman de este framework, ¿no? Por ejemplo, el Lean Portfolio Management en la parte del portafolio, por decirte algo, ¿no? La parte de Technical Agility para la parte de los equipos, todos los equipos tienen que manejar eso, ¿no? DevOps para la parte del programa, ¿no? Y así se ciertas competencias que van manejando. Leadership, ¿no? También el tema de liderazgo ágil tiene que estar manejado. Y así son competencias que van a habilitar y se soportan en el framework. Esa es la idea.
Súper. Vladimir, y por todo lo que nos cuentas, ¿actualmente estás viendo Safe en esta compañía, en esta institución bancaria?
No, valga la pena, no,
¿Ya?
no lo estoy viendo, pero se utiliza para algunas cosas, ¿no? Hay algunas cosas que se tomas de Safe para implementar, o sea, ahorita donde estoy trabajando no, tiene el modelo basado en tribus, ¿no? El modelo basado en tribus, muy a lo Spotify, mucho más orientado a la entrega, mucho más el trabajo en unidades organizacionales, agrupadas por los mismos objetivos estratégicos. Utiliza mucho el tema de OKRs, ¿no? Que está tan de moda que al final Safe también lo toma en general, ¿no? Tienes el tema de objetivos y los key results, ¿no? Trabaja mucho con eso y está agrupado las organizaciones. Es transformar las organizaciones, pero no tocas precisamente todavía, no está la cadena de valor, ¿no? Que yo creo que es un tema diferencial. Es mucho más estructural que la transformación de Safe. He visto Safe en otros casos, ¿no? Pero ahorita estamos viendo eso. Todo suma al final, ¿no?
Claro.
Todo suma para los conocimientos que tenga uno y poderte hablar de las diferencias y similitudes y lo que puedas hacer, ¿no?
Y en las experiencias que tienes usando Safe, ¿qué es lo más rescatable, Vladimir, para considerar este marco en una organización?
Bueno, en general, punto fundamental, tratar de agrupar las organizaciones en la medida de lo posible por flujo de valor, ¿no? Es importante, así lo tengas, no, es muy importante para que realmente puedas trabajar sobre la mejora en el time to market, ¿no? Mejorar algunos indicadores de entrega de valor y que llegas directamente hacia el cliente, ¿no? Es muy importante tener OKRs es importante, pero es mucho mejor tenerlos a nivel de flujo de valor, ¿no? Ayuda mucho en general. Eso es lo que ya Safe toma también OKRs como parte de la definición de su estrategia, ¿no? Y lo puedes bajar y puedes trabajar con ellos y los puedes relacionar, así que no hay ningún problema. Pero eso es lo que yo valoro mucho. No solamente lo dice Safe, de hecho que Discipline Agile también lo menciona, ¿no? Agruparse por el flujo de valor, lees de alguna manera también, ¿no? O sea, no es lo único tampoco que hay, ¿no? La verdad, lo mismo te dice Fly Levels y todos los marcos, pero eso es muy importante. El tema del portafolio lo tiene muy trabajado, considero que es muy. Muchas cosas de repente, a veces tiene demasiado, ¿no? Porque se vuelve muy predictivo. Te dice que para parte de descubrimiento utilices design thinking de frente, ¿no? Es como un design thinking para Safe. Y eso, como que, oye, o sea, ¿por qué no puedo utilizar otra cosa, ¿no? Design sprint, o puedo utilizar, no sé,
Claro.
un lean inception, ¿no? Y de hecho que lo puedo hacer, pero ya te lo pone ahí como predictivo, ¿no? Entonces. Ahí puedes tener tus dudas, ¿no? Eso.
Excelente. Vladimir, te traslado algunas consultas de las personas que nos escuchan. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a hablar con una persona que conocía bastante de Safe. Te lanzo una pregunta que se repitió bastante en la encuesta que lanzamos y es ¿cuál es la diferencia entre un Scrum Master y un Safe Scrum Master?
Bueno, el Scrum Master de Safe es el Scrum Master que sabe Safe. No. No. El
En
Scrum,
roles,
sí.
en
No, no, no,
responsabilidades.
es una forma, es una forma, es una broma, perdón. No te explico. El Scrum Master de Safe es el Scrum Master que se mueve en un entorno de escalamiento, que es un poco
Okay.
diferente, ¿no? En un entorno de escalamiento que trabaja con el tema de los impedimentos mucho, pero los lleva a un Scrum de Scrums, ¿no? Forma parte digamos, del grupo del tren, como parte, forma parte del PI Planning activa, es un facilitador muy activo en la parte del PI Planning porque lleva todo el checklist de las cosas que se vayan haciendo durante todo el PI, ¿no? Es el facilitador. Y de hecho que el enfoque que tienes es diferente, es mucho, un Scrum Master se vuelve mucho más sistémico, o sea, no solamente piensa en su equipo, sino piensa en todo un sistema que hay alrededor de su equipo, ¿no? Que ellos también tienen que conocer para poder destrabar impedimentos, ¿no? Entonces, ese sistema inicial, pues es el tren. El tren es el grupo de los equipos ágiles que forman parte de Safe, ¿no?
Perfecto. Y otra consulta que también nos hicieron es, ¿qué significa ART?
Release Train, Agile Release
Mira.
Train, es el tren ágil, ¿no? El tren ágil. Y lo que pasa es que ellos simulan que tu tren, que es el grupo de equipo, es como la tribu, ¿no? Al final es muy parecido.
Okay.
El tema es cómo lo agrupas. El tren se agrupa por flujo de valor y la tribu no necesariamente. La tribu es más por objetivos que los unen, ¿no? Es un poco la idea. El Agile Release Train es eso, es el tren de Safe, que simula un tren que recoge características y las entrega, ¿no? Recoge y las entrega, como que pasa por un paradero, no paradero, no sé, estación, perdón, estación. Pasa por una estación, recoge, ¿no? Y lo entrega a producto, y va dándole vueltas a vueltas. Entonces ahí tienes el RTE, ¿no? El Release Train Engineer, que es el Agile Coach del tren, ¿no?
Interesante.
Y se le llama así, sí, porque de alguna manera maneja el trencito. Son nombres que se dan para varios. Al final es.
Excelente. Y Vladimir, una última pregunta que también se repitió bastante fue, ¿la priorización basada en valor en Safe existe? ¿Es igual a la que propone Scrum? ¿Varía en algo?
Safe tiene una priorización que la llama el WSJF, ¿ya? El Work Short Job First, ¿no? Que es priorizar. Tiene una forma de calcularlo, ¿ya? Una formulita en la cual utiliza el cost of delay como principalmente y utiliza un proxy que es el esfuerzo o la duración. Es decir, el cost of delay es el costo que me toma pues tener algo parado, el no iniciar algo, ¿no? Tengo que saber cuánto me cuesta no tener un canal digital habilitado. ¿Cuánto me cuesta el no tenerlo? ¿Cuánto estoy perdiendo, ¿no?
Y eso sale del business case, Vladimir.
Sí. Sale de lo que lo llaman el portfolio Kanban en general, sale del portafolio. Hay un Lean Business Case donde están ahí todo lo que se requiere. Se puede capturar de manera relativa, de hecho que Safe lo captura de manera relativa. Por ejemplo, es una formulita en general, no es el impacto al negocio que se requiere, que lo puedes medir en KRs, ¿no? ¿Cuánto mi iniciativa le pega a un KR? ¿Cuánto mi feature le pega a un KR? El tiempo que te. Si está, por ejemplo, también es otro factor importante que se le suma es cuánto. Si este, por ejemplo, es crítica en el tiempo, o sea, puede ser algo regulatorio y obviamente eso va a elevar el nivel. Y son ponderaciones al final, ¿no? Le puedo dar Fibonacci. Safe utiliza Fibonacci, ¿no? Del 1 al 13 para ver elevando así. Otro es la oportunidad de habilitar otra unidad, otra en el futuro, porque no todo puede ser que yo tenga que hacer una migración de una arquitectura para en el siguiente quarter o PI recién empezar a generar valor, ¿no? Entonces es otra formulita diferente a las que utiliza normalmente, digamos, Scrum, para priorizar el valor, que se basa mucho en el ¿cómo se llama? No sé, pues el Moscow o ese tipo de cosas que son a veces muy de percepción, ¿no? Tiene algunas hoy de utilizar, por ejemplo, Scrumware te habla del ROI también, que es una manera de usarlo, que también se puede usar. Pero Safe tiene su propio, digamos, método para calcular.
Excelente, Vladimir. Qué interesante esto de Safe y sobre todo qué potente entender que como marco de escalado está brindando ya una estructura y como mencionas, ayudando a varias organizaciones. Hay casos de éxito entonces, Vladimir. Bueno, más que casos de éxito, ¿hay casos de implementación ya en Perú de este
Sí,
marco?
bueno, se estuvo por ejemplo, el BBVA toma algunas que toma Safe a sus inicios, ahora también lo tiene, aunque lo ha adaptado un poco, pero básicamente trabaja con Safe, es una ya unidad, digamos, una directiva, ¿no? Pacífico lo estuvo trabajando un tiempo a nivel de TI, estuvo haciendo Safe, aunque ahora van a hacer su transformación completa y creo que están tomando otro modelo, no estoy seguro cuál en realidad. Ahorita, pero sí lo estuvo tomando en Perú, digamos, ¿no? Safe, ahorita actualmente Telefónica está tomando también Safe como método de escalamiento. Telefónica del Perú.
Excelente, porque definitivamente este marco ya se vivía y sobre todo pues era bastante comentado y hablado en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Donde creo que tiene ya bastante trayectoria y sobre todo muchos casos y experiencias.
Sí, en efecto, se le decía mucho que hubo una queja en algún momento de que la Armada norteamericana había recomendado no usar Safe. Pues Safe ahí se puso las pilas y lo primero que fue trabajar en todo y ahora está apoyando a la Armada norteamericana. Se sale como un caso de estudio. Exactamente.
Excelente.
Entonces ya con eso, pum, golpeó a los detractores, ¿no?
Súper, súper. Oye, Vladimir, qué interesante conversación. Tenemos dos preguntas de cierre. Yo creo que podemos interiorizar más esta conversación en un próximo episodio.
Ah, claro,
todos
cómo
los chicos
no.
Que te escuchan, Vladimir, siempre nos piden, ¿no? Que les puedas dar un consejo, ¿no? Que ellos buscan seguir un camino, no solamente en Agile, están aprendiendo, están continuando o iniciando transformaciones en sus organizaciones. ¿Qué consejo les darías a estas personas que te escuchan, Vladimir, que están, pues, empezando o continuando su viaje en agilidad?
Pues bueno, que se preparen mucho, ¿no? Que estudien mucho, que lean mucho, que lean, no solamente que lleven certificaciones, todo tipo de cosas que está tan de moda, ¿no? Y criticadas también, porque se ha vuelto un negocio muy lucrativo en realidad, ¿no? En general, pero hay certificaciones y certificaciones. Hay que tomar las que vienen, pues, de una casa certificadora de prestigio, o algún curso que te genere valor o algo que tú quieras aprender, es muy importante, ¿no? Sé que hay muchas críticas a veces en las redes sobre las certificaciones, no debemos dejar llevar por eso, ¿no? Hay certificaciones buenas, la certificación es reconocida en el extranjero, aquí en el Perú hay muchos enemigos, pero te vas a Europa, o sea, y vas a conseguir trabajo en España, o sea, tienes que tener tu certificación, o sea, es así, ¿no? Y ellos toman en cuenta mucho eso, entonces no es así como lo mencionan de que no, las certificaciones van a encontrar mucho eso en redes, no se dejen llevar por eso, estudien, lean, consulten sobre la clase de certificación, hay libros muy recomendados, muy potentes que tengan que verlo, busquen la oportunidad, ¿no?, de desempeñar el rol que ustedes quieren, y eso principalmente, que la oportunidad se va a dar, ahora es más complejo, ¿no? Antes, hace unos años, pues tú destacabas, sabías un poco, algo, sabías Safe, y habías llevado tu Agilis antes que todos, porque eso es lo que siguió, me metí en el primer Agilis que encontré, ya sabía algo más, y me hice mi primer PI Planning, porque necesitábamos hacer un Inception, y dije, no, mejor hacemos un PI Planning, porque ya tenemos más o menos las, y me hice, se me dio la oportunidad y monté el PI Planning, y ya, en ese momento la rompes, pues, ¿no? ¡Wow! Pero ahora ya, pues, ¿quién no hace un PI Planning? ¿No? Entonces, hay que, ahora es más competitivo el entorno, hay que buscar la oportunidad de leer mucho, estudiar, y pues buscar siempre que se nos dé esto. Es difícil ahora porque a veces no, ahora ya no te dan la oportunidad porque no tienes experiencia. Y no tienes experiencia porque no te dan la oportunidad. No me caes en eso, ¿no? Se da, hay que buscarla. Buscar en qué organizaciones son las que yo me puedo realmente desenvolver, ¿no? Buscar. Ahora es complejo también por este entorno que estamos viviendo, ¿no? La crisis del país, el tema político que nos está afectando también.
Realmente. Y finalmente, Vladimir, ¿qué consejo tienes ya no para las personas, sino también para las organizaciones que te están escuchando y que quieren emprender o iniciar caminos en transformación ágil?
Bueno, principalmente a las organizaciones, ¿qué les podría decir? Que confíen en los especialistas, ¿no? Que se apoyen un poco en la experiencia que puedan tener, que no solamente busquen contratar el coach, las organizaciones ahora quieren formar sus propias capacidades, ¿no? Buscan a veces consultores, yo trabajo en una empresa consultora de tecnología, al final somos consultores, se forman las capacidades y ya, ¿no? Que busquen principalmente aquellas organizaciones que tengan experiencia, que tengan un grupo que los respalde y que las puedan apoyar, ¿no? En su transformación, que sí busquen la transformación, porque el entorno lo exige, ¿no? Que tenemos que responder rápidamente, como nos ha pasado, ¿no? Pasó la pandemia y las que están bien son las organizaciones que rápidamente se adaptaron, ¿no? Entonces nos ha pasado, el mundo ha cambiado, se ha vuelto ahora más digital y bueno, veamos qué podemos pasar, eso principalmente.
Excelente, Vladimir. Un gusto siempre escucharte, Vladimir. Seguramente ya estaremos compartiendo un episodio más. Gracias, en verdad. Y gracias por escucharnos, chicos. Nos vemos en otro episodio, Agilistas. Chao. Chao, Vladimir.
Chao, gracias.
Café con Lean.